entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una nueva ley de movilidad para Jalisco. Esta todavía no ha sido publicada y se deberán hacer algunos ajustes. Pero para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica a Diego Monraz. Él es titular de la Secretaría de Transporte en la entidad. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal, Griselda? Buen día, Ricardo, también buen día. Llevo un par de días un poco malo de la garganta, pero todo bien, muchas gracias.
Confiamos en que se recupere muy pronto, secretario. Por lo pronto, gracias. Pues doble agradecimiento por tomar esta llamada. Pues platíquenos de entrada, como titular de la Secretaría de Transporte, ¿cómo reciben estas modificaciones? Son muchísimas y nos gustaría saber, en su opinión, ¿cuáles son los puntos que más vale la pena destacar y con los que es más importante que automovilistas y motociclistas comiencen a familiarizarse?
Así es, Ricardo. Esta nueva herramienta, finalmente las leyes son herramientas para aplicar una serie de medidas, de políticas públicas, etcétera. Son para la Secretaría de Transporte, pero también son para todos los municipios. Nos han estado preguntando cuántos reglamentos todavía se tienen que empezar a modificar para que la ley sea de aplicación en todo el estado. De entrada, 125 reglamentos de tránsito en los ayuntamientos correspondientes de este estado, porque es una ley que tiene impacto, que tiene beneficio en varios temas y uno principal tiene que ver con el espacio público. Por ejemplo, la visibilización de las motocicletas. Circulan cientos y cientos de motocicletas todos los días en nuestras ciudades de Jalisco, pero no tenían un solo capítulo en la ley. Eran como invisibles como elemento de transportación de personas y vehículos en nuestro estado, y hoy ya tienen un capítulo donde marca de manera más puntual cuáles son sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, tienen derecho a tener un espacio donde estacionarse para que no se estén subiendo en las banquetas, pero también tienen obligaciones como portar casco, placa, una licencia, un seguro, y también los que venden las motocicletas tienen la obligación pues de vender no como si fueran electrodomésticos, sino como un vehículo. Todo este tipo de situaciones son las que vamos a estar trabajando y comunicando con los 125 municipios, pero también la Secretaría de Transporte. Se tienen que modificar algunas cosas en la Secretaría de Seguridad, que ellos tienen a la Policía Vial, la Agencia Metropolitana de Infraestructura, y repito, todos los ayuntamientos. Entonces, vienen todavía jornadas de trabajo para desdoblar esta ley en reglamentos y normas técnicas, pero en general estamos muy agradecidos con el trabajo que se hizo en el Congreso del Estado, porque dotan de herramientas para muchos temas, como bien menciona Ricardo, que nos van a ayudar a actualizar esas herramientas y nos van a poder permitir dar soluciones actualizadas a un México, a un Jalisco que no es el mismo de los 90s, que no es ni siquiera el mismo que hace 10 años. Hoy las aplicaciones y muchas tecnologías también han venido a modernizar la forma de movernos.
Secretario, ¿pero cuáles considera que son los puntos más trascendentes y por qué no se ha publicado esta ley?
La publicación le corresponde al Congreso del Estado. Creo que ayer la diputada Mónica por ahí en sus micrófonos explicaba los procesos legislativos. Entiendo que también hubo un detalle ahí con el tema que hubo ahí un malentendido con el de fumar, sí, adentro de vehículos, y que debió de haber ido en el capítulo de transporte público y no en el capítulo general. Ese tipo de precisiones las están haciendo en el legislativo. Entiendo que esta semana pueden quedar listas, por lo que la próxima semana pudiéramos ya tener la publicación de la
ley. O sea, los diputados aprobaron que todos los conductores que fumaran y manejaran al mismo tiempo podrían ser sancionados, pero en realidad era nada más una medida encaminada al transporte público.
Es correcto, es una medida encaminada a unidades de transporte público que incluyen los camiones, el tren ligero, los taxis y las empresas de redes de transporte cuando traigan clientes, desde luego, ¿no? Porque una plataforma tipo Uber también es un vehículo particular. En sus ratos libres, sin clientes, sin pasajeros, pues es un vehículo particular. Pero sí, ese tipo de detalles están revisándose. Entiendo que no hay muchos ese y no sé si hay uno más por ahí de forma o de acomodo, pero en general es una herramienta muy importante, si me permites enunciarte algunos de los elementos que nos van a ayudar y que habían sido tema pendiente que que ustedes se daban cuenta que no encontrábamos cómo darle solución, pues es que no teníamos las herramientas para ordenar o para reparar ese problema en la movilidad. Por ejemplo, el tema de grúas. Todos hemos visto una gran cantidad de grúas irregulares que no tienen permiso ni concesión. Ahora hacemos el camino más fácil para regularizarse, ya que la figura no va a ser concesión, sino autorización. Y esto cambia mucho las cosas, porque el procedimiento jurídico para una concesión era verdaderamente complicado, era muy difícil para alguien obtener una concesión de grúas, y veíamos que el más del 70% de las grúas en la ciudad y en el estado eran irregulares. Esto era un problema de seguridad, pero también de confianza para los automovilistas, para los usuarios. Otro tema importante es el transporte escolar. Hemos estado todos viendo cómo el tráfico en nuestras ciudades cada día es más agobiante, y necesitamos impulsar y acompañar a los colegios privados, particularmente de más de 300 alumnos, a que tengan un programa de transporte escolar. Esto significa que cada colegio tendrá la obligación ahora y el apoyo de nuestra parte para elaborar una oferta de transporte escolar que incluya desde el carpool, o sea, el vehículo compartido, hasta la patrulla escolar, que significa el dónde y cómo bajar a los niños en cada plantel, y también que haga una oferta para que tengan algún tipo de vehículo donde puedan llevar a los niños, y disminuyamos ese tráfico de las mañanas que representa más del 30% del tráfico solo por llevar una mamá a un hijo a cada colegio. Ese tipo de herramientas, Grisela y Ricardo, pues no las teníamos. El tema de mototaxis también es otro tema muy pendiente que nos preguntaban seguido. ¿Para cuándo? Pues cuando tuviéramos las herramientas. Y hoy, con la figura de transporte comunitario, también nosotros estaremos actualizando la norma técnica y estaremos trabajando por polígonos. Nos iremos colonia por colonia donde están este tipo de transporte comunitario, y les vamos a acompañar también para que vayan migrando a una figura más segura para todos, y también lo vamos a hacer en conjunto con ellos.
Justo a propósito de este tema, secretario, que era, como bien lo reconoce, pues una asignatura pendiente desde hace muchos años, desde hace muchas administraciones, entiendo que le toca a usted definir rutas, límites geográficos, número de unidades, la supervisión de las mismas. ¿Cómo van con este tema y cuándo podrían tener un primer saque, un borrador, para saber cómo van a operar los mototaxis en lo sucesivo?
Sí, ya habíamos avanzado en conjunto con los ayuntamientos, con los municipios. Ya tenemos una primera radiografía de en dónde se encuentran. Ahora lo que vamos a hacer en conjunto con los ayuntamientos, y particularmente con los que tienen mayor cantidad, mayor presencia de este tipo de transporte, que son Tlajomulco y Zapopan, ya hablamos con los presidentes municipales. De hecho, estamos tratando de establecer un acompañamiento de mayor apoyo y asesoría para que puedan tener créditos y puedan migrar de sus motos de tres llantas a vehículos ligeros, pero con más medidas de seguridad. Y lo hemos mencionado, lo que estamos buscando, porque es una ley de seguridad vial, es que este tipo de vehículos por lo menos tengan cuatro llantas, los hace mucho más seguros. Segundo, que tengan puertas, cinturones de seguridad, que tengan placas, que quien lo conduce tenga una licencia de manejar vigente y tenga cursos de capacitación, que sean mayores de edad, que estén sanos, que no consuman drogas, etcétera, ¿no? Porque este va a ser un avance muy importante, y estamos encontrando la medida más precisa de que sea posible. Lo que no queríamos era una ley que hablara cosas muy bonitas, pero que no se pudieran cumplir en la realidad. Esta es una ley muy útil. Nosotros agradecemos y garantizamos que la vamos a poner en marcha, en vigor, inmediatamente en cuanto sea publicada la ley y los reglamentos, y espero que vayamos dando esos pasos de tanto tema pendiente que teníamos en el estado.
A propósito de estos requisitos, secretario, sobre mototaxis, ¿están en posibilidad de asegurarse de que cuenten con una póliza los vehículos que circulan actualmente, o es imposible por parte de las aseguradoras brindarles alguna cobertura?
Mira, ahorita no podían tener seguro porque ni siquiera tienen placas, Ricardo. O sea, a partir de ahí, muchos de esos mototaxis no tienen ni siquiera una factura. Así no te pueden asegurar un vehículo ni a sus pasajeros, y tampoco te lo pueden asegurar porque no tenían ni puertas. O sea, son vehículos verdaderamente muy inseguros, que pues crecieron con la historia, ya la sabemos, de la pasada administración, que los toleró mucho, y ahora nos encontramos un problema muy grande, pero que con esta herramienta nos va a ayudar, porque sí, ahora sí incluye un seguro, porque ya con vehículos emplacados, registrados, que tengan mejores medidas de seguridad, ya va a ser más fácil ayudarles a conseguir que una mutualidad o un seguro los pueda proteger, y ese será desde luego un requisito.
Pero prácticamente lo que toca es deshacerse de todos los mototaxis que hoy circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, y quienes estén interesados en prestar este servicio van a tener que comprar unidades.
Sí, van a tener que migrar del tipo de unidad, y por eso hablamos que va a ser polígono por polígono, porque también en la identificación de polígonos vamos a evaluar cuántas de estas motos ya estaban hasta vencidas, ¿no? O sea, ya hay algunas de estas motos que tienen 6, 7 años y verdaderamente no solo ya se pagaron en el primer año, eran motos económicas de 45,000 pesos, sino que aparte ya no deben de estar circulando. Ahí las vemos a veces circular con las llantas chuecas, los rines golpeados, las suspensiones totalmente vencidas. O sea, la gran mayoría son vehículos viejos. Hemos identificado que todavía el año pasado algunos compraron o renovaron su moto. Es por eso que vamos a ir escogiendo polígonos y vamos a ir haciendo planes de transición que sean justos y que sean adecuados para que ellos lo puedan lograr.
Ahora, secretario, si no me equivoco, los motociclistas son de los grandes infractores en la zona metropolitana de Guadalajara por la forma como conducen, porque no respetan reglamentos. ¿Les alcanzará la nueva ley de movilidad para meterlos en cintura?
No solo son los más infractores, sino también los que tienen mayor cantidad de siniestralidad, los que se convierten en las víctimas más recurrentes de un accidente de tránsito. Y sí, tiene que ver, primero, porque no los tenía la ley debidamente contemplados; segundo, porque sus espacios tampoco eran claros. Creo que un primer principio de orden es darle a cada cosa un lugar. Y si un motociclista no tenía dónde estacionarse, o lo hacía en la banqueta o lo hacía en el arroyo vehicular de manera incorrecta, pues ahí empezaba el desorden. Ahora el motociclista debe de tener un seguro básico de responsabilidad civil y de gastos a cualquier daño. Segundo, deben de, aparte de portar su casco y su equipo de reflejantes de protección, también deben de ser motocicletas emplacadas. Hemos visto una gran cantidad de motocicletas que, como las compraron, siguieron viviendo y nunca fueron por un permiso o licencia. Muchas de esas motocicletas probablemente robadas o sin documentos, y es por eso que traemos un descontrol muy fuerte en el estado de Jalisco y en todo México. Créanme que lo hemos analizado a nivel nacional, es uno de los fenómenos más complicados que presenta la movilidad y la seguridad vial en nuestro país, y es por eso que ya desde la ley les contempla su definición. Y por ejemplo, va por primera vez la ley define motocicletas con fines de esparcimiento, de motocicletas con fines productivos. No es lo mismo una motocross que va a Tapalpa o a Mazamitla a divertirse y que puede ser manejada hasta por un menor de edad de acuerdo al tamaño de la moto, allá convertirse en una moto que ruede por las calles o carreteras de nuestro estado. Esas definiciones también le van a ayudar tanto a las policías de tránsito municipales como a la policía vial del estado a que tengan una mayor claridad de dónde sí y dónde no una motocicleta de ese tipo puede circular. El otro día me tocó ver en la zona de Patria y Andares una Racer, una de esas mototas de cuatro llantas sin placas, hecho la mocha y poniendo en riesgo la vida de todos. O sea, ese tipo de situaciones ya no pueden seguir, no tenían definición, hoy ya se convierten en vehículos que tienen su espacio en particular y que no pueden estar en zonas urbanas poniéndonos en riesgo.
Secretario, hace unos minutos usted decía, esta es una buena herramienta porque finalmente comienza a responder a la realidad de la movilidad en el estado de Jalisco, luego de varias décadas de que este asunto, o de varios años, perdón, de que este asunto no se moviera. A propósito de ello, movilidad no motorizada, más allá de las multas por la invasión de carriles confinados para el uso de la bicicleta, para los ciclistas hay algo, porque también finalmente, y así lo consignan algunas personas, el ciclista circula por las banquetas, pone en riesgo a algunos peatones, utilizan la ciclovía, sí, pero lo hacen en sentido contrario. Tampoco hay mucho control en ese sentido. ¿Esta ley contempla algo?
Mira, la ley sí contempla obligaciones para el ciclista, lo que no contempla son sanciones. y tiene mucho que ver por la vulnerabilidad de la movilidad no motorizada. Las personas que van a pie o van en una bicicleta o una persona en silla de ruedas, pues no puede afectar el patrimonio de nadie de manera seria o de manera importante. Y un atropellado de bici, yo, a mí una vez me atropelló una bici, pues no te pasa nada, o sea, es un, te caes y te levantas, ¿no? Sí, una vez me tiró una bici en una ciudad que fui a ver el tema de bicis y no volteé para el otro lado. Pero bueno, uno se levanta y se acabó. El riesgo realmente
creo que depende de la edad, ¿eh? Si fuera una persona de la tercera edad atropellada por un...
Por un ciclista que sí baja 40.
Grisela, no estoy tan chico, acuérdate.
Oye, pero secretario, entiendo muy bien su punto, pero le voy a plantear un caso hipotético. Una persona que de pronto se lleva a un ciclista que viene circulando en sentido contrario por una ciclovía.
No es responsable, ahí no es responsable el automovilista. Cuando un motociclista, un ciclista cualquiera, sí, viene haciendo uso indebido, incorrecto de la vía, no hay responsabilidad para el automovilista, desde luego, y eso ha quedado muy claro, y las aseguradoras, el Ministerio Público y las policías lo saben, y por lo tanto, ahí no hay responsabilidad. Lo que sí tenemos que entender es que en la pirámide de la movilidad el elemento más vulnerable de todos es el peatón, el ciclista, la persona en silla de ruedas. Y por eso, aunque tienen obligaciones, por ejemplo, un ciclista no debería de traer audífonos, un ciclista debería de traer una ropa reflejante. Eso ya viene en la ley, pero lo que no viene es una sanción, porque lo que se pone en controversia o lo que sucede cuando no lo hace, pues está afectando su propia vida. Creo que no hay mayor sanción que perder la vida o sufrir un accidente, y entonces se convierten en estas obligaciones, en sus recomendaciones básicas, primero por él,
claro, ahora,
el más vulnerable.
A propósito del planteamiento que hacía Gris, dice una persona del auditorio, yo soy una persona de la tercera edad, me atropelló un ciclista, me causó 3 hernias lumbares, porque, bueno, hay ciclistas que se iban a 30, 40 kilómetros.
Sí, y hay bicicletas también más pesadas.
Claro.
Sin embargo, pues desde luego que ahí no debe haber impunidad, y desde el terreno municipal puede ser llevado a Barandilla para que haga un resarcimiento del daño, y también se presenta la denuncia, y el Código Penal desde luego contempla el daño en las personas de cualquier forma. O sea, tampoco se trata de que si un ciclista choca contra un negocio y le rompe un cristal, no más por ser ciclista se va, pues claro que no, el daño en las personas y en las cosas está debidamente calificado en el Código Penal.
Sí. Ahora, ¿qué dice la nueva ley de movilidad respecto a cuándo se podrá aumentar la tarifa del transporte público? Esa sería una pregunta, y creo que la de los 64,000, si los legisladores ya hicieron su parte con la ley de movilidad, ¿cómo le harán las dependencias involucradas cuando no hay agentes viales suficientes para estar al pendiente de la regulación de la movilidad en la zona metropolitana?
Sí, creo que también la actualización del modelo de tarifa es algo positivo e importante. Primero, porque se toma en cuenta ahora 3 indicadores. Es una ley más sencilla en términos de medición de cuánto debe ser una tarifa, porque hoy ya existe un indicador que el INEGI año tras año lo va actualizando, y que tiene que ver con los costos del sector del transporte público. Ese ya es un indicador que no depende aquí de la oficina de alguien de nosotros estatal, sino que es un indicador nacional que por regiones determina cuántos son los costos de los insumos por cada tipo de sector productivo, y hay uno específico del transporte público. Entonces ese es el primer indicador. El segundo, la gasolina. También la gasolina es un criterio nacional que pone tanto la Secretaría de la Hacienda como Pemex, y este se convierte en el insumo número uno de la movilidad. Y como todos hemos visto, pues la promesa del gobierno federal de que las gasolinas no iban a subir, bueno, pues en estos últimos 4 años de esta administración empezamos en 18 y ya vamos en 24. Oye, con aumentos de ese tipo, pues todo sube, no solo el transporte público, todo, la inflación, hemos visto cómo ha subido la canasta básica, etcétera. Y tercer indicador que tiene que ver también con el salario mínimo, que es el segundo insumo más importante que tiene el transporte público y que también está regido y calculado desde la Federación. O sea, estos 3 indicadores metidos en una fórmula donde pondera diferente al que tiene combustión a gas natural, del que tiene diésel o del que es transporte eléctrico, hace que esta fórmula procesada por ciudadanos y actores ajenos al gobierno del estado nos dé un indicador real, tangible, de cómo el transporte público debe de costar para que sea funcional con la calidad que esperamos. Segundo, ya por primera vez, esta ley habla de un fondo que el gobernador en turno deberá de tener para contener y subsidiar los aumentos en el transporte público. ¿Por qué? Porque hoy la movilidad ya es un derecho. En la Constitución, hace 4 años no aparecía, pero ya desde hace 3 años la Constitución contempla el derecho a la movilidad al mismo nivel que el derecho a la salud o a la educación. Y si nosotros desde el Estado subsidiamos la educación o la salud, pues también se subsidia el transporte público como un derecho a la movilidad para los que menos pueden. Es así como tenemos ya una herramienta también justa, en donde por primera vez empezamos a ver una tarifa con corte más social, porque el gobernador en turno, este ya lo decidió, Enrique Alfaro, ya dijo que en su administración no sube y que va a entrar a operar con ese fondo los aumentos que haya en estos indicadores, y se va a convertir por primera vez en una tarifa social. Antes ni siquiera la palabra tarifa social existía en la ley, ¿eh? Luego escucho ahí gente que dice, desaparecieron la tarifa social. No puede desaparecer algo que nunca existió, número uno. Y número dos, hoy sí ya tiene un corte mucho más justo y más social.
Secretario, retomo la segunda pregunta que le planteaba Gris. Para que esto no se quede en letra muerta, ¿cómo le van a hacer si parece que ni siquiera hay policías viales suficientes para hacer una supervisión puntual del cumplimiento de leyes y reglamentos?
Bueno, platicaba yo al principio que esta es una ley para 125 municipios. El área metropolitana de Guadalajara, sí es cierto que es donde vivimos la mayoría de personas de este estado, son solo 9 municipios. En alguno de esos municipios, por ejemplo, El Salto, tienen su policía de tránsito municipal y aparte existe la policía del estado. Es un tema en el que han estado discutiendo y analizándolo los ayuntamientos con el gobierno del estado. Como ustedes recordarán, la policía vial hoy depende de la Secretaría de Seguridad Pública, no la de transporte, que a mí me corresponde, y de lo que estoy enterado es que siguen los ajustes, siguen los análisis de en dónde deben de reforzar la presencia de la policía vial y en dónde también los ayuntamientos están ayudando y deben ayudar al tránsito, que es una atribución eminentemente municipal y que de manera metropolitana, junto con el IMEPLAN, siguen analizando este asunto. Sí, esta nueva ley es una nueva oportunidad para reforzar la gestión vial, y yo también creo que esos temas se van a considerar y se deben de reforzar.
Muy brevemente, secretario, ya para despedirnos, atropella el reloj. ¿Cuándo será esto una realidad? Por lo que entiendo y nos ha planteado, faltan meses para que se hagan los ajustes, los planes, los rediseños, las modificaciones a los reglamentos.
Sí, por ejemplo, la ley general nacional dio 180 días para que las leyes estatales se armonizaran. Jalisco ya cumplió, es el tercer estado que ya tiene su ley armonizada y la fecha límite era el 8 de noviembre. A partir de esta ley ahora estatal, el siguiente nivel, que es ya reglamentos y normas técnicas, nos da otros 180 días. Nosotros creemos que antes los tendremos. Vamos a tener reglamentos y normas técnicas listas entre diciembre y enero, y entonces en cuanto vaya quedando confeccionada cada una de estas, lo vamos a ir informando. Por ejemplo, los límites de velocidad es un tema que tiene que bajar a nivel municipal también, y los ayuntamientos, y en conjunto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura, también tendrán que ir adecuando, informando a la ciudadanía cuando los límites de velocidad cambien. Hoy todavía todo sigue igual, pero ya estaremos en conjunto informando cuando, por ejemplo, las avenidas que estaban en 60 kilómetros por hora deben de bajar a 50, o cuáles que estaban en 40 deben de bajar a 30. Estas ya son límites de velocidad nacionales. A nivel nacional así está quedando en todos los estados y en todas las ciudades del país, estos 3 límites de 30, 50 y 80. Entonces es lo que sigue.
Bien, pues secretario, muchas gracias por la entrevista, por la conversación esta mañana.
Gracias a ustedes y espero que sigamos desdoblando estos temas, que creo que todavía cada uno de ellos nos da mucho que hablar. Muchísimas gracias, buen día a todas y a todos.
Hasta luego, gracias.